hermana de la esposa del hacker, y en ese contexto de obligar al hacker a confesar una cantidad de cosas espantosas, ese caso de Carolina Sabino no es una pieza suelta.
Pues nos hemos preguntado, ¿y qué pasó con Carolina Sabino? ¿Hubo con ella alguna conciliación? La vida de ella terminó bastante golpeada porque se metieron con su vida privada y luego las cosas dieron la vuelta y entonces ya el caso de ella no es judicializable y yo creo que eso se archivó, ¿no, Marisabel? Eso ya...
Suponemos, sí.
Sí, eso ya no tiene problema. Pues Carolina no ha tenido un día en paz desde que esto sucedió. Y muy amablemente nos atiende a esta hora en la W. Y yo quisiera que fuera usted, Marisabel, una mujer, la que le hiciera la primera pregunta a Carolina. Carolina, gracias por estar con nosotros en algún lugar del mundo. Buenos días.
Julio, muy buenos días. Muy buenos días, Marisabel. Muy buenos días a toda la mesa, a toda la gente que nos oye. Un placer realmente para mí hablar con ustedes esta mañana.
Marisabel, la escucha Carolina Sabino. ¿Usted qué le preguntaría,
Carolina,
de mujer a mujer?
Además de decirle que la admiro mucho, pues de mujer a mujer yo le preguntaría, ¿un aborto es una decisión que debe ser sumamente dolorosa para una mujer? ¿Qué sintió usted cuando todo el país se enteró de que usted había recurrido a un aborto por una circunstancia personal muy privada de su vida que seguramente usted no hubiera querido que nadie conociera?
María Isabel, te agradezco muchísimo tu admiración, es recíproca absolutamente. Quiero decirte que básicamente la información que se manejó a raíz de todo esto, de todo este suceso en el que me involucraron, es muy compleja, porque realmente la gente adoptó una historia, cada quien a su verdad decidió decir una cantidad de cosas que no eran. Y realmente lo que nos importa aquí es que la Fiscalía archivó este proceso y el archivo que emitió es absolutamente clarísimo, en el cual reconocen su error y su mal proceder. Y efectivamente, como dijo Julio, le dan cierre a cualquier acción investigativa judicial.
Carolina, ¿qué siente usted que la Fiscalía, pues, aparte de haberle abierto este proceso por aborto y lo haya hecho de una manera tan pública, después de unos meses la misma Fiscalía haya decidido radicar en el Congreso un proyecto de ley para despenalizar este mismo aborto?
Bueno, definitivamente, en el momento en el que el archivo se emite, pues efectivamente ellos seguirán con sus acciones. Yo de este tipo de legalidades no entiendo mucho, ni me interesa ahondar en esos temas, porque realmente no entiendo cuál es el modo de operación. Me preocupa enormemente que realmente hayan tomado una historia tan personal para violentar mi dignidad, mi intimidad como mujer, mis derechos. Eso es lo que realmente me importa.
Pero Carolina, en un momento se dijo que todo esto salió a la opinión pública porque la Fiscalía lo que quería era presionarlo a usted para que diera información sobre Lina Luna, su hermana, quien estaba vinculada con el hacker Escobar. ¿Esto es cierto? ¿A usted en algún momento buscaron presionarla o le pidieron información sobre Lina, sobre el hacker, sobre su familia?
A mí me encantaría saber eso. Si realmente detrás de todo esto, detrás de este suceso tan desafortunado, tan nefasto para mí, para mi vida, para mi hijo Tomás, para mi familia, si detrás de todo esto realmente había alguna intención. Yo decidí, hacer una pausa en mis redes sociales, no pronunciarme, no hablar, decidí no decir nada y mantenerme un poco al margen para poder observar e interpretar de manera correcta y responsable realmente esta situación en la que me involucraron. Entonces, contestar si es que esto era para un lado o para el otro, realmente en este momento no.
Pero
a día de hoy no lo entiendo.
Pero Carolina, yo le entiendo que usted le tomó distancia, pero ¿en algún momento se presentó esa posibilidad de que usted colaborara con información del hacker?
En absoluto, yo realmente estaba a la espera de lo que sucedió, que fue este archivo que emitió la Fiscalía General de la Nación, donde reconoce que se equivocó conmigo, donde habla de un muy mal proceder, y realmente, Julio, en este momento lo único que nos atañe es que precisamente el ente acusador afirma que reconoce su error en el intento de imputación, pero no reconoce el daño que me causó. Eso es lo que es bastante cuestionable en este momento.
Carolina, en el momento en que se dio a conocer la información sobre su aborto de parte de la Fiscalía, se reveló esta información a varios medios de comunicación. De hecho, se intentó filtrar por parte del ente investigador en diferentes medios durante un par de semanas hasta que al final se conoció la información. ¿Usted sabía antes de que se conociera en los medios que la Fiscalía estaba intentando dar a conocer que usted, que se le estaba investigando por haber abortado?
Realmente no entiendo cuál fue ese interés de ellos de violentar mi intimidad. ¿Me entiendes? Nunca supe y fue bastante tergiversada la información todo el tiempo. Como tú lo dices, lo dieron como por pedazos y pedazos y pedazos, y de pronto creo que hasta yo misma me enteré de lo que realmente estaban haciendo. Todas estas versiones, todas estas historias, no sé, tienen un tinte de poder, de represalias, como me preguntaba Julio ahora. Pero sobre todo, a mi juicio, realmente es una falta de escrúpulos. O sea, puntualmente es eso.
Carolina, usted emprendió acciones legales contra la Fiscalía. ¿Usted tiene un proceso en camino contra la Fiscalía en algún sentido?
En este momento hablar de algún proceso, una demanda puntualmente, es irrelevante. Yo lo que quiero es que la gente sepa realmente cómo pasaron las cosas. Yo invito a la gente, a todos los que me apoyaron, y aprovecho este espacio también para agradecerles su paciencia, su incondicionalidad. También a nuestros detractores, que no faltan, también les agradezco, porque esa letra escarlata con la que me tacharon también me ayuda a mí a ser más fuerte cada vez en estas dos batallas. Y lo que quiero es que lean el archivo, es lo más importante, que la gente por fin entienda cuál fue esa decisión que emitió la Fiscalía General de la Nación, donde reconoce su error, donde aclara que no hubo ningún delito y donde es consciente de su mal proceder. Ahora, efectivamente, tenemos que ver qué es lo que sucede con el ente acusador, porque no puede ser que tomen la vida de una persona en estas condiciones, ¿sabes? Que afecten la vida de un niño de 16 años, que es mi hijo, que afecten la vida de toda mi familia, que además nos vinculen de una u otra manera con toda esta situación, insistiendo, por ejemplo, en la famosa esposa del hacker, cosa que ya no existe hace muchísimos años. Aprovecho esta oportunidad para decir que nosotros no tenemos ninguna comunicación con él, entonces no tenemos absolutamente nada que aportar a lo que se refiere a él. Entonces, decir que voy a demandar, decir que tengo una acción legal contra el Estado, contra la Fiscalía, en este momento resulta casi inapropiado, irrelevante. Básicamente quiero que la gente entienda lo que sucedió y por qué mi ausencia durante 8 meses.
Sí, Carolina, pero antes de que se diera a conocer este tema en medios de comunicación, ¿a usted no la llamó el propio director del CTI o algún otro miembro de la Fiscalía para que se reuniera, escuchara el audio de la interceptación que tenían de su hermana y que se sentaran a negociar?
Negociar, esa palabra nunca existió. No, en efecto se instaló un proceso en el cual obviamente yo tuve que asistir, es de conocimiento público también, que tuve que asistir a la Fiscalía en compañía de mi abogado para que se me notificara de esta situación. El tema es que cuando me hablan de una imputación de cargos vía Twitter, eso es lo que nos parece absolutamente como salido de traído de los cabellos. Nunca se me notificó después de esta visita inicial a la Fiscalía. Yo no tuve conocimiento de los audios, simplemente se me informó y se me solicitó en una audiencia comunicar cuál había sido la situación.
Carolina, hay algo que no entiendo. La Fiscalía se equivoca con usted, reconoce la equivocación, archiva, y luego usted se sienta, o su abogado, o no sé quién, se sienta en una mesa de conciliación y la Fiscalía dice que no tiene nada que conciliar porque ellos no hicieron nada. O sea, reconocen el error, pero no reconocen que se equivocaron.
En efecto, Bueno, así sucedió. No sé cuáles son los manejos en este momento después de la salida del anterior fiscal. No sé qué es lo que está pasando. Realmente no es una cuestión de tema personal. Es importante que el país entero sepa y que el mundo entero sepa que el ente acusador, la Fiscalía General de la Nación de mi país, afirma que reconoce su error en este intento de imputación, pero en absoluto reconocen el daño que me ha causado, no solamente a mi hijo de 16 años, que no es un bebé, a toda una familia que está absolutamente fraccionada a raíz de todos estos sucesos. Entonces, sencillamente a ellos les parece que se excedieron un poquito en el exceso de comunicación.
Carolina, este episodio en el que usted se vio involucrada tenía que ver con su excuñado, el que es conocido como el hacker Andrés Sepúlveda. Y el hacker Andrés Sepúlveda jugó un rol muy importante en la pasada campaña presidencial, porque se habló incluso de cómo estarían interceptando las comunicaciones del proceso de paz. Yo sé que usted ya nos dijo que no se habla con su excuñado, pero en su momento, ¿él sí era, o de lo que usted conocía, el hacker tan importante, el que tenía la capacidad de infiltrar tantas comunicaciones como se nos dice desde la Fiscalía? ¿De verdad era tan bueno y tenía semejante capacidad para generar el impacto que se dio en las pasadas elecciones presidenciales?
¡Ay, qué hermosura! Yo soy una artista, yo soy una cantante, una actriz. Eso, de eso te puedo hablar un montón, lo que me preguntes. Pero yo con él, realmente, el único vínculo que vi cercano fue obviamente en estar con mi sobrino. Realmente con él yo no tengo ningún tipo de comunicación hace muchísimo tiempo, no lo conozco, así que no tengo nada que aportar a esta historia, a este debate.
Pero Carolina, pero no puede usted negar que Lina Luna, su hermana, sí tiene algún contacto con usted, y me imagino que ella sí le puede haber revelado alguna historia, alguna información, algo más sobre este episodio que, como decía Camila, pues terminó generando una cierta dinámica para las elecciones presidenciales anteriores. Lina, ¿a usted qué le ha expresado sobre el caso, sobre la detención de Andrés? ¿Qué le ha expresado sobre la oficina que tenían? Porque ella también estaba de una u otra forma muy cercana al trabajo que adelantaban en la oficina de Andrés.
Bueno, no, ese tipo de cosas sí, yo les agradezco un montón que se las pregunten a mi hermana en el momento que puedan comunicarse con ella. Yo, en nuestra casa está como un poco velado este tema, ¿verdad? Y cada quien sabe lo que tiene que hablar. Mi hermana es la única que habla realmente de sus cosas con la gente con la que le compete hablar de esto. En familia hablamos de lo bien que nos va, del crecimiento de mi sobrino, todas estas cosas, pero básicamente con el tema Andrés no tenemos nada, pero absolutamente nada.
Carolina, volviendo a su historia, ¿cómo fue para usted el momento en que esto se vuelve un fenómeno mediático y usted se ve expuesta como le sucedió? ¿Qué pasó con su vida a partir de ese momento?
Bueno, como les conté, yo decidí dejar de lado un poco el tema de redes, el tema de comunicación. Preferí no pronunciarme. Uno a veces en estos momentos, en estos apasionamientos, de no sabe realmente cómo actuar. Entonces me senté a observar, pero pues llega un momento en el que uno dice, bueno, hola, ya llevo 8 meses observando e interpretando esta situación. Creo que es el momento de hablar, creo que es un momento importante para regresar, para contarle a la gente muchas cosas, contarle a la gente efectivamente que me cambié de país, que estoy viviendo en Ecuador, que estoy haciendo una nueva vida, muy especial, haciendo radio. Tengan mucho cuidado todos porque estoy hecha una pesa. Estoy muy contenta retomando toda mi historia, pero sí no se podía quedar en la intimidad el tema de explicarle a la gente que es muy bonito que se informe, que lean el archivo que se emitió, y por ende también que se enteren de que el ente acusador afirma que sí se equivocaron conmigo, pero pues como dice Julio, afirman que se equivocaron, pero no se equivocaron.
Carolina, ¿usted respalda que en Colombia se abra la puerta para que el aborto sea legal en cualquier caso y no únicamente en los tres casos que hoy contempla la norma?
En este momento te digo que no soy abanderada de absolutamente ninguna causa que no sea la mía propia. Y quiero aprovechar este momento para decir que la ley de contracepción existe, definitivamente, y les voy a contar por qué. Porque después de esa pérdida que tuve, hoy nuevamente voy a ser mamá. Yo estoy embarazada y ya estoy del otro lado. Ya en este momento tengo casi 6 meses de embarazo y esta vez todo va muy bien. Entenderán que necesito en este momento no abanderarme de mi propia causa. Y es lo que estoy haciendo, es vivir, es construir mi familia, es estar al lado de mi pareja, de los míos. Esa es mi mayor bandera en este momento.
Pues primero que todo, enhorabuena. Es una gran noticia que después de tanto sufrimiento en medio de esta confusión y este linchamiento mediático y social que le ha costado tanto a usted y a su familia, pues esté abrazada a la ilusión de ser mamá nuevamente. Carolina, cuando usted va a una mesa de conciliación es porque a usted le quieren conciliar algo, le quieren reconocer que algún daño le hicieron. ¿Esa conciliación quién la está manejando? ¿Quién la representa a usted en esa mesa de conciliación?
Bueno, definitivamente hay un grupo de personas que sí saben de eso, Julio. Personas expertas, abogados, que se sientan al frente de este tipo de cosas. Yo asisto en los momentos en los que es necesario, pero pues al día de hoy no tenemos nada que conciliar, porque efectivamente ellos dicen que se reconoce el daño que se me causó.
O sea, ellos en la reunión dicen, no conciliamos nada porque nosotros no hicimos nada.
Eso es la respuesta que tengo al día de hoy, y al día de hoy pues obviamente estamos viendo qué más sigue en este proceso. Yo no sé hablar de esto, Julio, no tengo conocimientos legales. Afortunadamente tengo personas cercanas que son los expertos que se encargan de estos temas. Yo básicamente estoy concentrada, como te dije, en mi segundo hijo, en la criada de mi hijo adolescente, en este reto profesional, en este nuevo país, en todas estas experiencias nuevas que he tenido. Te cuento, Julio, fui la co-coach de Marta Sánchez en La Voz Ecuador, hice teatro, hice una temporada de teatro muy bonita en un teatro en Quito. En eso estoy yo. Realmente no me ocupa la cabeza en estos momentos ver para dónde va este camino, pero efectivamente no se deja suelto, los hilos no se dejan sueltos, y el país tiene que conocer la verdad del manejo del ente acusador frente a una situación como esta.
Carolina, ¿guarda algún resentimiento de todo este episodio?
Los resentimientos no me caben en mi corazón, Julio. Imagínate, uno guardando ese tipo de sensaciones, creo que lo ocupa bastante rápido. Yo soy una mujer bastante noble, sé perdonar, lo aprendí desde niña, se lo inculco a mi hijo y a mi futuro hijo se lo inculcaré igual. Simplemente soy una mujer muy tranquila, soy inconsecuente con mis actos, siempre lo he sido, y considero que la gente me tiene a mí en un concepto muy especial. Soy un libro abierto y siempre, como por ejemplo ante esta situación, pues tengo que poner la cara y decir qué es lo que pienso, qué es lo que opino, qué es lo que siento. Eso es básicamente.
Carolina, ¿a usted alguien de la fiscalía la llamó y le dijo, Carolina, nos equivocamos, lo siento?
Sí, fue una llamada, no fue propiamente, pero pues el medio no importa. Pero sí, en ese momento recibí unas disculpas en un tono apesadumbrado y particular. Y obviamente se habló de hacer justicia, pero pues hacer justicia no es encontrarme con esta situación donde el ente acusador frente a mis abogados indica que no hizo daño alguno.
¿Ese contacto fue con el fiscal directamente?
En su momento, sí.
En su momento, sí. Carolina, usted está muy joven, muy bella, muy talentosa y dejó pues una marca muy importante en Colombia, de muchos seguidores que siempre la recordamos. Después de superar pues esta etapa en donde usted quiere ser muy feliz con el bebé que espera, de poder seguir trabajando en lo que le gusta en otro país, me imagino que considera volver a Colombia.
En este momento no, mi pareja es chileno, radicado en el Ecuador hace muchísimos años, digamos que estamos establecidos en el Ecuador, país que me ha abrazado de una forma infinita, es muy lindo porque además he visto todas mis novelas, las pasan con mucha frecuencia, entonces he tenido la oportunidad de ver todas las novelas en las que he trabajado, ha sido delicioso. Es un país muy bello, es un país donde hay mucho por hacer, donde me han abierto las puertas de una manera muy especial, así que en este momento, si me pregunto si considero ir a Colombia, no, hay mucho por trabajar en el Ecuador ahora con esta situación del terremoto en la costa ecuatoriana, hay mucho que hacer allá de labor social, cosa a la que me ha visto estar vinculada. En este momento, obviamente, de lejitos, desde mi cabina radial y desde mi casa haciendo lo que puedo, pues obviamente por mi embarazo, que ya está bastante avanzado, pero realmente estoy concentrada como en echar raíces y en abrir camino en el Ecuador.
Pues Carolina, qué placer escucharla. Estoy devolviendo la película, recordando sus inicios, verla crecer profesionalmente como mujer y afrontar